Radio Universidad de Chile presenta Tomar Palco, un programa para públicos emancipados con la revisión de la cartelera cultural de la semana transmitido desde el Centro Cultural Seina y con la conducción del crítico y programador Javier Ibacache.
Bienvenidos a Tomar Palco, este programa que hacemos desde el Centro Cultural Seina en pleno centro de Santiago, donde nos preguntamos por los públicos emancipados. Este programa llega a ustedes a través de la radio de la Universidad de Chile y en esta edición vamos a abordar la crítica de artes escénicas con Marieta Santi a propósito de la entrega de premios del Círculo de Críticos. También vamos a hablar con Daniela Miller, la fotógrafa que esta semana inauguró una muestra de fotografías de desnudos en Seina, esto en la sección Palco Creativo. Y también tendremos a la programadora de Cine Arte Alameda, Francisca Lila, revisando la programación a propósito de los premios Oscar por estos días. Antes de comenzar la conversación, vamos a escuchar a Denise Rosenthal con Lucha en Equilibrio.
Mm-hmm.
Seguimos en Tomar Palco. Estábamos escuchando a Denise Rosenthal con Lucha en Equilibrio. Y ahora vamos a una sección que valoramos mucho en este programa, que es Palco Crítico, donde tenemos siempre como invitada o como invitado a algún profesional que se dedica a la crítica, ¿no? Esta vez nos acompaña Marieta Santi. Ella es periodista y crítica de artes escénicas que viene acompañando la escena nacional desde los años, desde la década de los 90, desde entonces nos conocemos, ¿verdad? Y que ha colaborado en distintos medios, en distintas plataformas, ha dado continuidad a una valiosa, yo diría, página web que es un registro, da cuenta del registro de lo que pasa en las artes escénicas, que es santi.cl, y que además forma parte del Círculo de Críticos. Este sábado se entregan los premios del Círculo de Críticos y hemos invitado a Marieta para que hablemos de la crítica y hablemos también de lo que son estos premios. Marieta, muy bienvenida a Tomar Palco.
Hola Javier, muchas gracias por la invitación. Y sí, nos conocemos hace muchos años.
Así que va a ser una conversación sí. También de recuerdos.
De recuerdos.
Marieta, para ti, mirando en perspectiva, ¿no? Han ocurrido muchos cambios en los medios de comunicación, ha habido mucha discusión sobre el sentido que tiene o no de hacer crítica. En fin, ¿cómo abordas tú hoy día el ejercicio de la crítica? ¿Qué valor sientes que tiene, especialmente en lo que llamamos hoy artes escénicas o artes vivas, donde hay siempre ese riesgo de que las creaciones queden no consignadas en la memoria? ¿Cómo ves el rol que puede cumplir la crítica hoy día?
Mira, la verdad es que yo creo que pese a que han cambiado los medios, que lo digital, las redes sociales, hoy por hoy son un vehículo de comunicación enorme, distinto cuando nosotros empezamos a escribir, que era la prensa escrita, que era la televisión, tú hiciste programas en televisión que eran muy importantes. En estos medios digitales y en los que sobreviven convencionales, la crítica todavía tiene un espacio importante, pero no tanto desde los medios, sino que desde el público y sobre todo desde los artistas. Hoy día mismo conversaba con un creador, con Claudio Puebla, y él me decía que nosotros no sabíamos o no imaginábamos o lo imaginábamos poco lo importante que es para un creador como él recibir un feedback de una persona que ve mucho, que lee, que está un poco más sumergida en el tema. Yo creo que como lo dijimos en el seminario de crítica que tú organizaste con el Centro Cultural de España, la crítica no ha muerto, sino que se está adaptando a nuevos formatos, pero sigue siendo necesaria. Sigue siendo necesario lo que hace Javier Alvarado y Javier Alarraín en Twitter. Sigue siendo necesario lo que hago yo de manera periodística en la página web y también sigue siendo necesario lo que hace otro colega en un medio escrito. Sigue siendo necesario porque todavía hay... las audiencias necesitan un contacto con este mundo, muchas veces desconocido, muchas veces con códigos que necesitan desentrañar y con mucho prejuicio. Uh-huh. Yo no veo danza contemporánea porque es difícil, que todavía persigue, estaba cuando yo empecé a ejercer y todavía sigue, ¿no? O con el teatro experimental, aunque hay gente que cree esto de que hay que hacer teatro para todo público y que si no es teatro para todo público no voy. Todavía la crítica, aparte de lo que ya sabemos de manera súper pedagógica, que es un archivo, que es un registro, que sirve para tomarle el pulso a la sociedad, que si retomamos todas las críticas de las obras vamos a saber qué estaba pasando en Chile en una época, también es necesario para cierta audiencia que necesita desentrañar y acercarse a lo que ve o a lo que quiere ver.
¿Y cómo es en la práctica tu ejercicio de crítica? ¿Cuántas veces al mes vas al teatro o a ver danza o ver ballet? ¿Tratas de verlo todo? ¿Vas eligiendo, determinando? ¿Cómo es esa dimensión de toma de decisiones?
Bueno, yo trato de ver lo más posible, pero por supuesto está condicionado por mi trabajo pagado, digamos. Yo soy docente y escribo para una revista extranjera y obviamente eso... Tengo que cumplir con eso primero. Trato de ver lo más posible y eso significa que voy dos o tres veces a la semana cuando hay una cartelera profusa a ver teatro o a ver danza. ¿Y cómo discrimino? De pronto discrimino por quién es el creador o la creadora, y muchas veces si no conozco el creador o la creadora por la temática o por la propuesta que sugiere esa reseña o ese comunicado. Muchas veces he ido a Matucana 100 a ver cosas que no sé de quién son, no conozco a la persona que la crea, pero que tiene una reseña interesante o que propone algún punto de vista corporal o escénico que sea interesante.
Ah, interesante. Ahora, sabemos que es distinto, ¿verdad?, ver teatro, ver danza, que los mecanismos que el espectador pone en juego son significativamente diferentes, claro. ¿Verdad? Para ti, ¿la danza ofrece más posibilidades, qué sé yo, de lecturas posibles que el teatro? ¿Cómo ves esta aproximación que el espectador tiene respecto a estos dos grandes campos de las artes escénicas?
Lo que yo me he dado cuenta desde el punto de vista del espectador, a partir del feedback que recibo en mi página web, que es harto, la gente escribe harto, curiosamente, y también de mis alumnos, que son de danza y de teatro, es que la danza contemporánea, al que no estudia danza, de pronto es un mundo de misterio. Y se sienten muchos más cercanos al teatro. Y lo veía también con la revista Tiempo de Danza, cuesta como que las personas se acerquen a la danza contemporánea y abiertos de cabeza, de corazón y de entendimiento para poder percibir todas estas capas de que tú estás hablando, aunque no le pongan nombre porque seguramente no saben cuáles son los códigos ni los discursos cígnicos, pero les cuesta más abrirse. Sin embargo, hay otro reducido número de gente que encuentra en la danza contemporánea la posibilidad de ser libre. Yo tengo un amigo que dice, no me importa, en la peor obra de danza contemporánea yo la paso muy bien, pero no soporto una obra de teatro que no me guste. Tengo que ir.
Son criterios distintos.
Claro, él dice que se engancha con lo corporal. De alguna manera se engancha con lo corporal y no sucede con una obra de teatro que no le gusta. Ahora, desde mi punto de vista, yo estudié, por eso yo no me dediqué a la crítica en los 90, porque yo salí de la universidad, estudié la licenciatura en estética y después en Buenos Aires estudié crítica de teatro y teoría de la danza. Ahora, teoría de la danza lo ocupo súper poco, porque teoría de la danza era algo súper teórico que daba la Susana Tambuti, muy sofisticado, muy que no lo... Por supuesto, hay algo de mí de eso en lo que yo hago, pero evidentemente es como para hacer un paper más que para hacer una algo periodístico.
Sí, hubo un momento que Tambuti era una gran, era un gurú gran referente, de la danza y de, claro, la crítica, ¿no?
Finales de los 90, principios de los 2000. Y bueno, yo he practicado mucha danza toda la vida para poder entender eso que es tan difícil de entender, que es como que el cuerpo de un bailarino o bailarina sea signo y sea significado, y ellos estén conscientes y no de... O sea, para mí también es un misterio la danza, un maravilloso misterio.
Estamos con Marieta Santis en Tomar Palco, en Palco Crítico, hablando del ejercicio de la crítica. Y por cierto, decíamos que este sábado se entregan los premios del Círculo de Críticos. Esta es una premiación anual en que los críticos que son parte de este círculo... hacen una distinción, ¿verdad?, en categorías por cada disciplina. ¿Tú hace cuánto que perteneces, participas del Círculo de Críticos? ¿Es una instancia de diálogo? Que creo que sería interesante comentar un poco el rol que tiene el Círculo, ¿verdad?
Ay, no recuerdo de cuándo participo, pero estaba en las últimas noticias yo. Me invitó Juan Antonio Muñoz y en ese momento había que hacer un dossier, fotocopiar 30 críticas o imprimirlas y irse a dejar al director del Círculo de Críticos en ese momento. Ahí estuve un periodo y me fui. Y después volví por tu invitación, cuando tú te sumaste al Círculo de Críticos. Yo creo que al menos en las áreas de danza y teatro tratamos de dialogar y yo creo que lo conseguimos bastante entre algunos de nosotros, digamos. que estamos siempre conectados y que intentamos ayudarnos, sugerirnos obras, etc. Pero también faltan miradas nuevas, sobre todo en la danza, en el comité de danza. Estamos trabajando, ¿cierto? Tú estás en ese comité también, para que existan otras personas, para que haya gente interesada. Y al menos la experiencia para mí la experiencia del comité del teatro, el comité de danza ha sido positivo, ha sido agradable. Ha sido muy bueno encontrarme con partners generacionales como tú, o más jóvenes, o como César, y más jóvenes como Javier Alvarado, porque yo creo que hemos abierto un poco el tema de a quiénes se premia y cuáles son las categorías que nosotros vemos. Para nosotros es muy importante la danza contemporánea, la danza emergente, la performance, el teatro emergente, lo que se llama comúnmente alternativo. Nosotros no tenemos esa calificación. O sea, yo recuerdo cuando la primera vez que yo me emocioné en el círculo fue 2012, cuando premiamos como intérpretes en paralelo a Luis Ortigosa por un solo en el teatro, en el Ballet de Santiago, y a Natalia Cuellar por un solo debuto. Por lo tanto, a ambas disciplinas le estábamos dando las categorías que se merecen. Y eso me parece que es bastante, nuestros comités han sido bastante rupturistas en ese sentido. Premiamos a las tesis, que causó escándalo, por supuesto. Y ahora vamos a tener otro premio que seguramente también va a ser comentado.
Bueno, hablemos de los premiados de este año, ¿verdad? Ya decía que la ceremonia es este sábado a mediodía, en que el círculo entrega estos diplomas que acreditan haber sido elegido. Por ejemplo, en danza los premios son al mejor ballet, Nijinska, Secreto de la Vanguardia; en la mejor creación de danza contemporánea, Transfusión; el mejor intérprete masculino, el premio fue para Gustavo Echevarría, del Ballet de Santiago; el mejor intérprete femenina, Vanessa Turelli, del Banch; y el mejor diseño de danza fue para Calas la Divina. ¿Cómo ves estos premios? ¿Cuánto hablan de lo que fue la temporada del año pasado? Hay, por cierto, dos producciones del Ballet de Santiago que están siendo premiadas. ¿Cómo ves en general la premiación de danza, al menos, de este año?
Yo creo que la premiación de danza, intentamos recoger algo del gran abanico de estrenos que hubo el año pasado. De hecho, había una propuesta de Marcos Orellana, que hace un trabajo muy importante, que la revisamos y que no fue premiado simplemente porque fue premiado el año anterior, digamos. Pero tenemos una atención a lo contemporáneo y una atención a lo clásico, sin priorizar y sin privilegiar una cosa sobre otra. O sea, no es que tengamos un cupo para el Ballet de Santiago siempre. O sea, el Ballet de Santiago se merece estas distinciones que tiene hoy, así como la danza contemporánea representada en Transfusión se merece ese premio.
Quizá haya un punto allí interesante, ¿no? El tema del género, ¿no? Dos producciones del Ballet de Santiago, del Teatro Municipal, en que hay mujeres, digamos, siendo objeto de recreación o de revisión en su biografía, Nijinska, Calas, y por otra parte, el trabajo de reflexión en torno al género, en torno a los cuerpos, a la diversidad de cuerpos que se presenta en Transfusión, ¿no? Quizá ahí hay algo que da cuenta de la conversación que se está dando en general en la sociedad y que se traslada también, se materializa en las creaciones de danza y ballet.
Sí, de hecho, en Calas hay un personaje que es la voz, que es un bailarín que está en clave contemporánea y que instala otro tipo de cuerpo en el escenario. Otro tipo de cuerpo, la voz, tal vez alguien podría pensar que debería haber sido una mujer, digamos. Pero existe esta tensión entre la María Calas, la divina, y su voz, y la coreógrafa sintió que mejor era un bailarín. Evidentemente, la reflexión en torno al género, en el caso de Nijinska, por ejemplo, yo creo, y en mi caso fue un elemento también muy importante para distinguirla como la mejor obra. Porque Nijinska, la hermana de Nijinsky, olvidada, rescatada el año pasado por la coreógrafa convocada por el municipal, Avatar Ayuso, una pionera en usar el cuerpo de otra forma, a la sombra de su hermano, obviamente es un rescate muy importante. O sea, habría sido obviamente más taquillero y más vendedor hacer una obra de Nijinsky, evidente. Y bueno, y luego Jennifer, Alegría con Transfusión, es una apuesta muy jugada porque todos los intérpretes, las intérpretes son trans. Entonces instalan sus cuerpos en transición, evidenciándolos y visibilizando lo que significa transitar en nuestra sociedad y me imagino que en la mayoría de las sociedades contemporáneas.
Absolutamente. Hablemos de los premios de teatro. Voy a comentar que en teatro los premios son para la mejor obra, la obra Hablan de la compañía de teatro de la provincia. En mejor dramaturgia la ganadora fue Leila Zellman, como autora de la trilogía final de la misma compañía, Teatro de la Provincia. En mejor actuación se distingue a Willy Sembler por su trabajo en Lluvia Constante y se generó un premio especial a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, que fue para la obra Primavera con una esquina rota de la compañía Ictus. Y en la línea de mejor diseño, que reconoce los distintos trabajos y labores de lo que implica una producción teatral, ha sido para Los Papeleros del Teatro de la Universidad Católica. Pareciera que aquí hay, por una parte, un gesto importante hacia el trabajo de la compañía Teatro La Provincia, que dirige Rodrigo Pérez, ¿verdad? Como mejor obra y mejor dramaturgia. En dramaturgia, ¿no? Pero al mismo tiempo también hay un reconocimiento al tema de la memoria a través de Primavera con una esquina rota, Los Papeleros, ¿verdad? Y, por cierto, Willy Sembler, ¿no? Alguien que estrenó en enero del año 2023, que por una contingencia que pública, no pudo seguir en escena durante el año, pero que ha sido reconocido su trabajo. ¿Qué podríamos decirle?
Bueno, y Sembler vuelve en septiembre, Lluvia Constante al Zoco. Vuelve, así que eso también es importante. Bueno, yo creo que hay varios puntos. Mira, uno de los puntos bien interesantes que también está en danza es que se le dice a la opinión pública de que teatro y danza no solamente los que están arriba del escenario, sino que también está todo todo lo que permite que se genere una puesta en escena, la iluminación, el vestuario, y eso está, lo tomamos en Calas la Divina y en Los Papeleros. En Los Papeleros el diseño juega un papel importantísimo.
Hay es un rescate de una obra de Isidoro Aguirre, a propósito de los 80 años del teatro.
El trabajo de arte que tienen Los Papeleros de cada personaje es un trabajo importantísimo de la diseñadora de la mano del intérprete y de la Mariana Muñoz, la directora. O sea, hay un trabajo, no solamente te quedaría bien ponerte este vestidito, sino que hay un trabajo de reflexión, de búsqueda, de qué quiero yo decir con este personaje. Por supuesto, el tema de la memoria era insoslayable, y la verdad es que Primavera con una esquina rota, bajo la dirección de Jesús Urqueta, adquiere un vuelo interesantísimo, que es lo mismo que ya hizo él antes, ¿cierto? ¿Cómo se llama la obra que dirigió antes?
En la misma sala.
Se me fue.
No lo vamos a recordar ahora.
Bueno, lo vamos a recordar ahora porque así es la vida. Pero Jesús Urqueta ha hecho lecturas muy importantes de obras de Ictus estrenadas en el pasado. Le ha dado una mirada, o sea, no le ha dado, sino que ha podido rescatar la mirada atemporal que tienen esas obras. Porque las temáticas pueden volar hasta nuestros días y hacernos sentido a nosotros. Luego, Sembler, yo creo que es una premiación súper importante porque Willy sufrió la cancelación por este problema que tú mencionabas, que finalmente resultó
una falsa.
Exactamente, una especie de montaje en su contra, digamos. Y nosotros, como espectadores críticos, no nos sentimos presionados a no premiarlo. Al contrario, pensamos que premiar su talento, su trabajo y esta interpretación trágica, como bien lo dijiste tú, y que tiene estas dimensiones que se mueven la moral, la ética, en esta dimensión un poquito inagarrable de qué es lo bueno, qué es lo malo, qué puedo hacer yo para que las cosas cambien, hasta dónde es lo correcto. Lo hizo con una profundidad muy grande, digamos. O sea, es el Willy Sembler que a mí me gusta ver y que me gusta ver en todos los otros actores y actrices, digamos. Esa profundidad, ese sentido en la palabra, en la energía, en el cuerpo.
Y Leila Selman y Teatro
Maravilloso.
La Provincia.
Maravilloso.
¿Verdad? Un gran trabajo.
No, maravilloso. Año. O sea, Teatro de la Provincia hace un trabajo importantísimo desde hace décadas. Da la casualidad que esta es la trilogía con que están celebrando. Ellos celebraron el año pasado, Rodrigo Pérez y su equipo. Pero Teatro de la Provincia hace un trabajo impecable en cuanto a estilo, a estética, a reflexión política desde hace mucho tiempo.
Claro, y Leila Salman además tiene el gesto de un reconocimiento a una dramaturga que reside en Concepción.
En Concepción, claro.
Y que desde allí mira nuestro fracaso quizá como sociedad. Bien, agradecemos a Marieta Santi por habernos acompañado en este recorrido por el ejercicio de la crítica y por los premios que esta semana, este sábado se entregan por parte del Círculo de Críticos. Muchas de estas creaciones seguramente van a estar en cartelera durante el año. Muchas gracias, Marieta.
Gracias, Javier. Un besito.
Nosotros vamos ahora a una pausa y volvemos pronto con más Tomar Palco.
Estamos presentando Tomar Palco, un espacio para públicos emancipados en Radio Universidad de Chile. Volvemos con Tomar Palco, un programa para públicos emancipados, producido y transmitido desde el Centro Cultural CEINA.
Volvemos con Tomar Palco, el programa que hacemos desde el Centro Cultural CEINA y que se emite a través de Radio Universidad de Chile, donde comentamos la cartelera de CEINA, comentamos lo que está pasando en CEINA y nos preguntamos también sobre lo que ocurre con los públicos. Y esta semana se ha inaugurado una muestra, la primera muestra fotográfica de la temporada, que lleva por título Defendiendo con mi cuerpo. Y estamos hoy con su gestora, con su impulsora, porque este es un proyecto que ya vamos a ver que tiene una historia detrás, Daniela Miller. Muy bienvenida.
Muchas
a tomar
gracias.
Palco.
Muchas gracias.
Daniela, bueno, esta semana ya se abrió a público esta muestra, que es una muestra que tiene varias particularidades. Por una parte, el interés quizá por problematizar el desnudo, el cuerpo, hoy en una sociedad como la nuestra, donde priman las pantallas, donde priman justamente ciertos modelos o ideas sobre el cuerpo, y que en ese contexto llega a la sala de exposición 1 de CEINA este trabajo que has hecho con Pia Cosmeli, con Almendra Silva, con Amanda Silva, ¿verdad? ¿Cuánta historia hay detrás de esta exposición?
Uy, hay una historia larga, porque nosotros con la Pia partimos un estudio de desnudo hace 23 años, donde abrimos la posibilidad a la gente de la calle, normal y corriente, que se pudiera hacer un desnudo bonito. Entonces el estudio empezó a agarrar vuelo, y de ahí hicimos una campaña que era de la leche, de ahí nos llamaron de la revista Cara, revista en la cual yo había trabajado muchos años, para convocar a cuatro mujeres de 40 años que se atrevieran a desnudarse por una causa. Y ahí partió el proyecto. En realidad, bueno, no es que de ahí al tiro siguió el proyecto, sino que años después con la Pia dijimos, oye, ¿te acordáis esa vez del reportaje La Cara y la cuestión? ¿Por qué no ampliamos este proyecto e invitamos a gente nueva a desnudarse por una causa? Y así, como en estas cuatro señoras que partimos, que fue la Magda Maxneff, la Esperanza Silva, la Coca Guassini y la Cata Guerra, empezamos a invitar a otras personas conocidas a desnudarse por una causa. Y la primera foto la hicimos el día de los torniquetes. Entonces la directora de arte, que es Almendra, mi hija, no llegaba y me decía, mamá, estoy atrapada en el metro. Y yo le decía, ¿cómo estás atrapada en el metro? Es que no sé, algo pasó con los torniquetes, qué sé yo. Y de ahí, bueno, vino pandemia, vino un montón de cosas que hizo que el proyecto se fuera retrasando, pero aquí estamos.
O sea, es un proceso que partió justo en medio del estallido social.
al literalmente tiro, el mismo día.
Eso ya tiene una impronta, me imagino. Sí. Ahora, tú has trabajado en medios, has trabajado también muy cercanamente del sector creativo, el sector artístico, conoces evidentemente por tu línea familiar lo que significa el trabajo teatral, en fin, y donde hay ciertas ideas sobre el cuerpo, ¿verdad? Y Chile se ha caracterizado por ser una sociedad que en su minuto se la calificó como tremendamente conservadora respecto a estas temáticas, pero que aparentemente, no sé si estoy en lo correcto según tu experiencia, se ha ido abriendo, ¿no? ¿Cómo ves tú la valoración, el sentido que tiene el desnudo hoy en día en nuestra sociedad?
Bueno, yo creo que el chileno es doble estándar. Se hace el cartucho, pero en realidad no es tan cartucho, ¿cachai? Y eso quedó demostrado cuando vino Tunic, que yo creo que tuvo una convocatoria multitudinaria con respecto a otros países, además un país súper desordenado que no le hacía nada de caso, o sea, iba a otros países y le decía pónganse todos para allá y todos para acá, y el chileno tú sabes cómo es, po. Entonces... creo que en ese sentido fuimos abriendo un camino y de que la gente fuera abriéndose y atreviéndose a desnudarse porque es lo que quería hacer al final. Sí, por eso te digo, estamos en una sociedad que es muy cínica en un punto. Okay. Y esto permitió que abogados, ponte tú, hemos tenido muchos abogados que tú no pensarías que un abogado se va a ir a tomar fotos desnuda, pero van, pues. Entonces... Tunic nos sirvió también porque siento que cuando él vino el estudio empezó a salir en la prensa y como que se le empezó a dar un lugar que no teníamos.
Ahora, lo que vemos nosotros en el recorrido por la muestra que está en la sala Expo 1 de Seina es un recorrido con una selección en un formato de fotografías, ¿verdad? Pero ¿cómo es una sesión? ¿Cómo trabajan y cómo han trabajado ustedes una sesión para generar la confianza, quizá con la persona que va a ser fotografiada? ¿Cómo es tu trabajo allí de diseño, de puesta en escena?
Generalmente, con todas las personas que hemos fotografiado durante estos 20 años y también con este grupo de famosos, digamos, se hace una reunión en la cual se conversa con la persona, le preguntamos qué es lo que quiere ella, qué nivel de desnudo quiere... si le gustaría color, blanco y negro. En este caso no, porque la propuesta era solamente blanco y negro y no había posibilidad que el fotografiado eligiera color. Pero se conversó, ellos eligieron sus propias causas. O sea, fue la media pega. Primero conseguir que se empelotara. Después que pensaran una causa. Y más encima después que escribieran un texto. O sea...
había un compromiso,
los amo,
entonces.
Los amo. O sea, qué gente más generosa, más amorosa. De verdad, sin ellos mi proyecto, o nuestro proyecto, porque no es mío en realidad, es de todo el grupo, no hubiera funcionado.
Estamos en Tomar Palco hablando con Daniela Miller acerca de la exposición Defendiendo con mi cuerpo, que actualmente se presenta en Seina y que reúne una selección de trabajos con desnudos, donde quienes son los protagonistas y las protagonistas de las fotografías plantean una razón para desnudarse. Es decir, aquí el cuerpo, podríamos decir, es usado como un lienzo, ¿no? Por lo que ha sido las notas que se han publicado como un lienzo de protesta en gran medida. Vivimos hoy día una sociedad, ya lo decíamos, donde la imagen cada vez se potencia más, ¿verdad? Hemos visto que el desnudo es más corriente, sobre todo en redes sociales, ¿verdad? Hay plataformas donde la gente incluso también rentabiliza sus desnudos domésticos. Pero la particularidad de lo que ustedes han hecho es justamente plantearse, hacer este ejercicio por una causa. La diversidad de causas, ¿desde dónde hasta dónde van las conversaciones? ¿Qué aparecieron? ¿Qué te llamó la atención, por ejemplo?
Son variadas. Hay de todo tipo de causas. Está gente que postuló a desnudarse a cualquier edad, otros que tomaron la violencia contra la mujer. Cada uno, como que fue motivación de cada persona tomar su causa. El Rumpi, ponte tú, eligió que es la exposición de los niños en las redes sociales, que a veces ese niño no ha autorizado para que lo pongan piluchito en la tinita, comiendo la no sé cuánto, jugando en el columpio, o sea, está siendo usada la imagen de ese niño sin pedir su autorización.
Sí, me llama la atención esa imagen que eligió el Rumpi precisamente, ¿no? Sí. Que apela a las redes sociales.
Claro.
En específico.
Y otra cosa que voy a hacer es una protesta contra las redes sociales porque yo estoy aburrida que me censuren. Que me censuren porque no le pongo una estrellita a un pezón. Cosa que encuentro absolutamente estúpido y más morboso. Ponerle a un pezón una estrellita que mostrar el desnudo como es, viendo que además en las redes sociales hay desnudos o semidesnudos bastante más sugerentes sexualmente que mis fotos.
¿Te ha pasado?
Me han echado de Facebook 1000 veces. Primero fue por una semana, después me echaron por 15, después me echaron por un mes, después me echaron por 3.
En ese sentido, los algoritmos, las plataformas digitales tienen, bueno, sabemos que son sistemas, en la mayoría de los casos, sistemas automáticos de inteligencia artificial, ¿verdad? Y que son algoritmos entrenados para aparentemente censurar o al menos descartar imágenes de determinadas zonas del
sobre todo
del
los
cuerpo,
pezones,
¿no? Parecía que hay una,
los pezones,
una obsesión.
Una obsesión.
Ahora, pero quiero que hablemos de algunas fotografías que a mí también me han llamado la atención. Por ejemplo, la de Antonia Segers. Me parece muy llamativa el ejercicio que hizo ella, ¿no? ¿Cómo fue esa sesión?
Bueno, la Antonia yo la conozco desde chica. Tenemos muy buena relación en general con todos los actores. Yo me he relacionado siempre, trabajo en casting, trabajé en prensa, entonces tenía muy buena relación con los actores en general. Y Antonia eligió la empatía porque consideraba que estamos en un mundo que es increíble que todavía haya en guerra, que es increíble que esté pasando lo que está pasando en la franja de Gaza, como que no entendemos... ella no entendía esa falta de empatía que tenemos los seres humanos pensando que hemos evolucionado. Y al final parece que seguimos siendo igual de brutos.
Y alguien que conoce muy bien la censura sobre el cuerpo, al menos a partir de un par de performances que realizó en su momento Patricia Rivadeneira, también está en esta muestra. ¿Cómo fue la sesión con ella?
La Patti me costó convencerla.
¿Sí?
Sí, fue de las que más me costó, siendo que la conozco de chica y también hicimos muchos proyectos cuando éramos jóvenes juntas. Pero como que al principio tenía una aprensión de pensar que yo iba a elegir como puras niñas jóvenes, estupendas, regias, ¿cachai? Y ella no iba... Yo le decía que el proyecto no era basado en eso, que el proyecto era basado justamente en gente adulta, porque hacer fotos con una niña estupenda es fácil, ¿cachai? Pero lo bonito y lo que persigue nuestro estudio es trabajar con cuerpos normales y que la persona asuma su cuerpo, se vea linda, tal como es.
Ahora, cuando decimos cuerpos normales, siempre estamos pensando implícitamente en los cuerpos, en lo que se denominan cuerpos hegemónicos, ¿no? Que son los que se refuerza a nivel social, refuerza la industria de la publicidad sobre todo. Ustedes han optado en este caso por mostrar una diversidad de cuerpos, ¿no?
Exacto. Y ese no, y siempre ha sido el leitmotiv del estudio, trabajar con cuerpos, con gente de la calle, no con puro regio estupendo. Y por eso tampoco la idea de la exposición era que se vieran todos regios estupendos, se ven todos preciosos, pero hay un motivo detrás de eso. No es solo el desnudarse por desnudarse y mostrar qué lindos somos, qué estupendos somos, sino que, chuta, estoy, como tú lo bien dijiste recién, estoy poniendo mi cuerpo como un lienzo. ¿Cachai?
Y eso es un gran gesto, ¿no?
Puta, para mí es lo más bonito que tiene la exposición.
Ahora, el montaje también es llamativo porque la escala de las fotografías genera un sentido de intimidad en el recorrido. ¿Eso es algo que buscaron? ¿Es algo que les importaba mucho?
Siempre buscamos, sí, la intimidad. También hay cosas que tenemos los artistas en Chile que se llama presupuesto.
Por supuesto.
Que no siempre tenemos los mejores presupuestos, ni las salas tampoco tienen tanta plata para aportar. Entonces, como que uno tiene que, en el fondo, arreglársela con lo que tiene nomás. Pero sí, hay una intención también de que la gente la vea como más cerca sin tocarla, porque son piezas muy frágiles que si tú le pones un dedo que ha marcado para lograr el negro que logramos, de verdad un dedo que ha marcado. Pero la idea sí, es que la persona se acerque a la foto, la pueda ver íntimamente.
Ya lo saben, en un mundo en que estamos bombardeados por imágenes digitales, esta es una oportunidad para reencontrarse con la fotografía en papel, en un formato íntimo. La muestra está hasta comienzos del mes de abril, ¿verdad?
Hasta el 5 de abril.
Hasta el 5 de abril, en la sala de exposición 1 de Seina, en el nivel subsuelo. Recuerden, acá en Seina, en calle Arturo Prat 33. Agradecemos a Daniela Miller habernos acompañado hoy.
Muchas
en Tomar
gracias
Palco.
A ti por haberme invitado y no se la pierdan. Está muy bonita.
Ya lo saben, están invitados. Ahora escucharemos a Javiera Mena con Otra Era. Volvemos en Tomar Palco ahora para hablar de cine, nuestro palco cinematográfico. Nos acompaña Francisca Lila, ella es programadora del Cine Alameda. El cine tiene una sala en Seina que tiene un flujo, yo diría, muy significativo de público. Tiene muchos fans que siguen la programación. Francisca, bienvenida a Tomar Palco. Un gusto que estés por acá.
Hola Javier, muchas gracias por invitarme. Un gusto estar aquí.
Sí, y nos interesaba poder hablar de cine, sobre todo en una semana en que las personas han estado más conectadas probablemente sobre la cartelera a raíz de los premios Oscar, y la sala del Cine Alameda tiene hoy una programación especial en el mes de marzo, ¿no? ¿Cómo están abordando justamente este interés que ocasionan los premios Oscar? Primero, tendría que preguntarte si para ti la distribución de premios estuvo afín con tus expectativas, con tus preferencias.
Sí, los Oscars siempre para nosotros en Centro Arte Alameda son muy significativos porque estamos en una época del año, a partir de enero más o menos, llegan las distribuidoras en Chile, estrenan todas las películas que están en los premios, que podríamos decir que para la Academia de Hollywood son las películas más importantes del año. Y nosotros tenemos casi todas esas películas, por no decir todas, desde enero que hemos estado dándolas, y ahora que fueron los premios, vimos que sí, a mí me pareció que claramente la gran ganadora de la noche fue Oppenheimer, de Christopher Nolan, yo creo que algo que ya todos sabemos. Esa es una película que nosotros estrenamos en junio, cuando fue el fenómeno Barbieheimer, que tuvimos días y días de salas llenas. Para esas dos películas fue un fenómeno increíble. Y ahora, desde enero, hemos tenido todas las otras películas que también estuvieron presentes en los premios, las grandes ganadoras, como Pobres Criaturas, Poor Things, de Yorgos Lanthimos. También estamos full con Zona de Interés, la nueva película de Jonathan Glazer, que fue la gran ganadora del premio de Mejor Película Internacional.
Eso es muy importante, ¿no? Porque hay mucha gente que a raíz de la premiación ha surgido ese interés precisamente por ver esta película.
Sobre todo por esta película en particular, ya que es una película que habla sobre el Holocausto, sobre la Segunda Guerra Mundial, y durante los premios el director Jonathan Glazer fue el único que, al salir a recibir el premio y hacer su discurso, habló sobre lo que está ocurriendo hoy en día en Palestina, lo que está ocurriendo entre Israel y Palestina. Entonces, nos parece a nosotros una película fundamental para hablar de derechos humanos y para hablar de, como él lo dijo, de lo que hablamos del pasado para poder hablar de lo que está pasando ahora. Vemos que nosotros en el cine tenemos una programación que yo diría, quizás las películas que siempre tenemos son las que están en la categoría de mejor película extranjera o mejor película internacional. Quizá esas son los títulos que despiertan más interés dentro de nuestro público, y este año no hemos querido quedarnos atrás y hemos tenido en cartelera todas las películas que integraban esta sección.
Sí, eso es un gran, yo diría, dato significativo para quienes disfrutan de la experiencia de ir al cine, de ir a una sala adecuada, y además la diversidad de horarios, ¿no? Porque ustedes programan con una diversidad de franjas que permite que uno se pueda elegir y encontrar el momento como para escaparse, si es a la hora de almuerzo, o bien poder ir tarde en la noche, o bien poder ir en un horario vespertino, ¿no? Ustedes trabajan con ese criterio de sí, distintos horarios, distintas franjas, ¿no?
Nosotros creo que tenemos una programación que nos muy cuidada, en la que tenemos, en general, damos 4 películas diarias, a las 2:30, 4:30, 6:30 y 8:30, algo así. Y nunca repetimos una película en el mismo día, o sea, siempre tenemos 4 películas al día diferentes, que son para distintos públicos, de distintos países, distintos idiomas, de distintas temáticas. Nuestra gran idea es poder ofrecer una diversidad de contenidos que vayan desde el cine chileno hasta el cine más alternativo, hasta también títulos que son muy comerciales, pero que nos parecen muy significativos poder ofrecerlos.
Y en los intermedios también está el Café de Seina. Pero también este mes es el mes en que se ha conmemorado, ¿verdad?, el Día Internacional de la Mujer, y ustedes también han trabajado esa línea, ¿no?
Sí, nosotros todos los meses, además de la programación de estrenos y películas actuales que están en nuestra pantalla, Siempre tenemos ciclos temáticos que van por un director del mes o por algún tema en particular. Y este mes de marzo quisimos complementar nuestra programación, que podríamos decir durante todo el año es feminista. Nosotros estamos siempre muy atentos a ver qué está pasando con las directoras que mujeres, con las historias que tratan sobre mujeres, pero quisimos además este mes de marzo presentar un ciclo que llamamos Nuestras Directoras del Mes. Es un ciclo que está conformado por 5 películas, que son películas fundamentales dentro del feminismo audiovisual, que van desde Las Margaritas, por ejemplo, de Vera Chitilova, una película del año 1966, hasta La Felicidad, una película importantísima de la gran maestra francesa Agnès Varda, y pasando por Wanda, una película ícono del cine independiente de Estados Unidos dirigida por Barbara Loden. O sea, queremos como que todos puedan venir y descubrir estas películas que quizás no son estrenos, pero que verlas en pantalla grande es una experiencia muy, muy, muy importante.
Y que permite también un reconocimiento sobre la mirada, digamos, podríamos decir, de la mujer en el cine, ¿no? Desde cómo aborda la filmografía, el registro, las escenas, que creo que eso marca una diferencia en este caso en relación al cine que habitualmente dirigido por hombres, por varones, por directores, suele poner el foco en otros temas, ¿no?
Totalmente. Y al mismo tiempo también para el día martes 19 de marzo tenemos una función especial de cortometrajes chilenos dirigidos por mujeres que va a ser seguida de un conversatorio en que van a asistir las directoras y vamos a tener la oportunidad de tenerlas en la sala y conversar con ellas, porque también creemos que es importante ver quiénes son las directoras que están haciendo cosas ahora en Chile y que seguramente a través de sus cortometrajes van a poder tener la oportunidad de empezar a hacer largometraje y van a ser las grandes directoras del futuro. Esa es una franja programática que nosotros le llamamos cortocircuito y que queremos empezar a implementar mes a mes para darle un espacio a los cortometrajes, que también creemos que es algo muy relevante.
Sí, muy significativo, porque es normalmente la primera aproximación, ¿no? Luego a un trabajo de mayor trayectoria. Ahora, el cine, el trabajo que hace el Centro Alameda a través de la sala de cine, hay un foco importante en la exhibición, pero también traen estrenos, traen películas, también distribuyen, ¿verdad?
Sí.
Y hay un estreno para este primer semestre, ¿no?
Sí, estamos muy felices, muy orgullosos. Yo personalmente estoy muy, muy contenta porque fue mi película favorita del año 2023.
¿Ah, sí?
Y tuvimos la oportunidad de adquirir los derechos nosotros como distribuidora Centro Arte Alameda de una película italiana que se llama La Quimera. Es dirigida por Alice Rohrbacher, una directora, mujer muy talentosa. Esta es su cuarta película. Ella ha estado ya en todas sus películas, han pasado por el Festival de Cannes. Y esta película va a ser la primera que se va a distribuir comercialmente en Chile. O sea, va a estar en Centro Arte Alameda. El estreno es una fecha para que se la anoten, el 4 de abril.
Desde ya, ya saben.
Va a estar en nuestro cine y además va a estar en otro cine. Va a estar en las salas de arte de Cinépolis, va a estar en el cine El Biógrafo, va a estar en las 17 salas que conforman la red de salas de Chile, eso es de Arica a Coyhaique, y también va a estar en el cine CCC y en la sala de cine de Ñuñoa. Así que es una película que yo creo que a todo el mundo que la ve los deja muy contentos porque está llena de magia. Es una película que nos hace un recorrido por la Italia rural y que nos hace recordar el cine más maravilloso, yo diría, que nos dejó este país, que es el cine de Federico Fellini, donde el realismo mágico está siempre presente. Así que creo que es algo que no se lo pueden perder. Es una experiencia.
Especialmente para los seguidores incondicionales del cine y quienes tengan cultura fílmica, es más relevante todavía, ¿no?
Sí, porque yo creo que les va a hacer recordar muchas cosas del cine italiano que más ha sido conocido, que es el de los años 50, por ahí. Pero también es una película muy entretenida, que habla sobre leyendas, habla sobre tarot, habla sobre mitología griega, bueno. Habla sobre los etruscos, sobre la historia. Entonces creo que en realidad no es solo para los grandes cinéfilos que quieran recordar a Fellini, sino que es para todos los que quieran ir a pasar un momento maravilloso y mágico.
O sea, tendremos que volver a hablar entonces de esta película cuando en abril se estrene.
Sí, cuando hayas tenido la oportunidad de verla, Javier.
Vamos, te invitaremos para poder comentarla, ¿te parece?
Me parece.
Bueno, agradecemos la participación de Francisca. Esperemos que contar contigo en otras ediciones de Tomar Palco, ¿verdad? Para seguir hablando de la programación de la Sala de Cine Alameda, que está en Seina. Recuerden, todos los días hay programación en 4 horarios. Revisen en la cuenta de Instagram del Cine Alameda.
Sí, nuestra, ¿verdad?, cuenta es @CentroArteAlameda. Nos pueden buscar en Instagram. Ahí tenemos toda nuestra programación para que estén muy atentos todos los días, desde las 2:30 hasta las 11 de la noche. Estamos abiertos con el mejor contenido cinematográfico.
Bien, muchas gracias, Francisca, y con ustedes nos seguimos encontrando la próxima semana. Pueden, recuerden, escucharnos en Spotify a través del podcast Tomar Palco. Nos vemos y estamos en contacto.
Radio Universidad de Chile presentó Tomar Palco, un programa para públicos emancipados, producido y transmitido desde el Centro Cultural Seina.